got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Aquí comienza la 23ª versión de Cordialmente Desacelerando, en un pase con el amigo Sergio Grosso y en los controles Gabriel Giachero. Vamos ya, dame power. Déjamelo ahí cantando al morocho este, porque no puedo decir negro. O no sé si ahora que no está ni nadie no puedo, lo puedo seguir diciendo. Con Sergio vamos a darle un poquito de alegría a la gente, ¿no? A darle un poquito entre tanta incertidumbre, tanta cosa que anda dando vuelta por ahí, que ahora lo hablaremos. Seguimos escuchándolo a él. El tema es alegre, así que lo que importa es que este espacio como el de él sean renovadores para el fin de semana de ustedes. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Un beso grande, gracias por estar ahí. Vamos a seguir escuchando hasta que termine. Dale. Consigna a partir de las 22.05 minutos. Qué tempranito que es, qué lindo. Todavía me tuve que traer el paraguas porque están ahí algunas nubes, ahí medias molestas. Las consignas a elección a partir de este momento, 22.05, delante del escribano Sergio Grosso. Charles Aznavour, ¿en la Bohemia o en Venecia sin ti? ¿Quedan claros? La Bohème y Venecia sin ti. Empieza el voto a partir de ahora. El que mande mensaje, yo voy a ir anotando. A ver, no supongo nada. No puedo superar, porque en los dos temas son muy lindos.
Está difícil.
Es difícil, es difícil, difícil. Es difícil y seguramente quizás haya un balotaje. O quizás vayan los dos a la final, como digo yo. Esa es la consigna. Una de las consignas también, que la tenemos ya incorporada para Sergio también: estudiar, pensar, resistir, resistiré y no aflojar. No aflojemos nunca. Dale. Hoy vamos a tener dos dedicatorias especiales. Una a mi querida amiga Silvia Paley, que es de irse a dormir temprano. O sea, los nocheros somos nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Todavía existen los nocheros?
¿Los nocheros?
¿Los cantantes?
Sí, están.
Ahora, vos que te fuiste para el norte, no lo viste.
Están, sí, sí.
Uno para ella, para mi querida Malvina, para Azucena, que todavía sigue tratándose su ACV. Hace ya 15 días, esperemos que al menos pueda escuchar la radio, ya que no puede hablar, que se cure pronto. Y va a haber un tema para mi querido amigo y compañero Marcelo González y sus padres, a quienes va a ir dedicado esto. Previo a esto, es un espacio para desintoxicar la semana pesada, para los tacheros, notámbulos que se predisponen a empezar un fin de semana para pensar cómo enfrentar lo impredecible. Antes de eso, vamos a ir lo de siempre. Aquí está. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? Vamos a hablar con mi querido, poneme la memoria, y le voy a robar, él me le voy a pedir prestado la memoria de León Gieco y ponerla de fondo.
Temazo, ¿eh?
Sí, señor.
Se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Te voy a leer, les quiero leer a ustedes algo que yo escribí en mi muro y que yo compartí con Sergio para ver, vamos a hacerlo, no lo vamos a tratar de, yo a veces me doy cuenta de que quizá la angustia del momento y todo lo que ya hace casi 3 meses que estamos con esta situación, en realidad ya venimos hace mucho tiempo con esta situación económica, pero hay mucha gente que está angustiada encima con el tema de la lluvia, la semana, arruinó un montón de situaciones, un montón de economías personales que son bastante difíciles de poder recomponer. Y voy a leer unas palabras que yo puse en mi muro personal. Mientras la casta se aumentó el 50% de sus dietas y sueldos, el que pensó ingenuamente y creyó que iba a venir a destruirlos, después de los años que la vida te da para pensar y no te importó nada. No importó nada. Ellos que venían a combatir la casta, ellos se subieron el 50% sin habiendo dicho que no había plata. Hoy los oncológicos mueren sin tratamiento. Si algo les falta, si algo les faltó además de memoria, es empatía por el del lado. No le importó. Este muro es antifascista. Defiendo la libertad de expresión. Defiendo, perdón que se me borró. Defiende la educación y salud pública, el sistema previsional estatal, la Universidad Nacional Pública, TELAM, INCA, el GOMÓN. Toda libertad de expresión cultural y educativa, el arte en general, como había hablado mi querido Sergio en el pase anterior. Además, contra el Estado genocida de Israel, de la cual causal de la desgracia palestina que este gobierno defiende y pregona de forma muy descarada. Y condena todo este muro, condena toda forma de represión policial a las protestas populares. Fuera todo tipo de fascismo, basta de desadoctrinamiento, que suele decir, acá la gente piensa como quiere, estamos en democracia, defendámosla. ¿Qué opinas, Sergio?
Caprichitos. Tenemos un presidente caprichoso, sí, ya lo dijimos antes, hace berrinches, parece un nene que al negársele un caramelo o un chupetín, se tira al piso y patalea y llora y grita hasta que lo consigue.
Y se descarga por Twitter o por redes sociales.
Sí, habían dicho que TELAM, la Agencia Nacional de Noticias, que tiene
las mejores fotos de la historia...
Un prestigio único. Un lugar de, no solamente de veracidad, no digo verdad, digo veracidad. La veracidad es la intención de decir la verdad. Un lugar, una agencia a la cual recurren todos los demás medios de comunicación. O sea, lo que decíamos antes, ¿por qué les duele la verdad? ¿Por qué? Bueno,
en realidad, a mi parecer, después de 53 años de ver, vos tenés unos años más que yo, hay gente que tiene algunos más años más que yo en la radio, acá escuchándonos, ha visto siempre que el neoliberalismo en forma de vota o en forma de voto, mira vos qué cosa, ¿no? En forma de vota o en foto de voto, siempre hicieron lo mismo. O sea, el esquema del establishment siempre es tocar al que menos tiene, destruir la industria nacional, porque van a importar un país que tiene todo para poder dar alimento a todo el mundo, tiene que importar para poder equilibrar los precios nuestros.
Sí, sí, eso ya se vio en los 90.
Eso ya se vio en los 70.
Sí.
La destrucción de la industria nacional en el proceso fue tremenda.
Plata Dulce, película.
Plata Dulce, vaya si lo hay, Plata Dulce como película con Federico Lupi y Alfonso de Gracia.
Gianni Luna Day,
Gianni Luna
un papel
Day,
tremendo, tremendo.
Aquel que no haya visto ese clásico, mírelo, por
no,
favor.
No, hay que mirarlo, no se lo pierda.
Yo digo a Carito, que seguramente andará por ahí, que la abuela le cuente, Beatriz, seguramente, porque es gente que ha vivido. Esta, me di cuenta por la vez pasada, el viernes pasado, que es una persona que repetímelo, pásamelo un poquito, sigue siendo lindo, Jico, escucharlo. Y sobre todo una cuestión que tampoco la democracia se puede dar el lujo de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, que son la cuestión del genocidio del proceso de reorganización nacional. Toda esta cuestión negacionista, toda esta cuestión de decir justamente ahora en el brete donde entre ellos dos se llevan mal, tanto como se llevó De la Rúa con Chacho, tanto como se llevó Menem con Duhalde, siempre tenemos una cosa repetitiva para contar. O sea, no tenemos un esquema que sea unificado hacia adelante y tirar todos del mismo, de la misma cuadriga. O sea, cada caballo tira para un lado distinto.
Sí, a mí me resulta un poco raro esto, yo desconfío un poquito de ese
quiebre. ¿De esa teoría conspirativa?
Sí, me parece que es un juego, es absolutamente intuitivo lo mío, no tengo bases para asegurar esto, pero me parece que esta cuestión conlleva una especie de arreglo privado para que haya chispazos entre ellos ficticios.
Sacarle a la gente, digamos, un poquito dispersar la mente de la gente en otras cosas.
Sí, algo por ahí. Yo creo que es una estrategia. No lo sé todavía, ya veremos.
De hecho, la televisión siempre se caracterizó, por lo menos de que tengo uso de razón, sobre todo de los 90, y esto es una cuestión que hasta históricamente se ve en el cine, en los 50 ya, que la prensa se dedica justamente a angustiar a los que están bien y desangustiar a los que están mal. O sea, eso es una definición de la película Heredadas el Viento, que trabajó Spencer Tracy y Jim Kelly, que te recomiendo. ¿Cuál es la función del periodista? La función del periodista es desacomodar al acomodado. O sea, si vos estás más o menos bien, ponerte mal. Entonces te mando o una fake news o te mando una situación hipotética que no sabemos cuál es la validez, y te saco por momentos de la situación que vos te duele, que a vos te hace mal, y la meto por un rato debajo de la alfombra. Yo tengo conciencia de que la televisión, como medio estratégico de imagen, a diferencia de la radio, tiene ese poder, porque justamente Goebbels se basó más en la imagen, en el cine. La tele, ellos tenían televisión, pero no cualquiera tenía televisión. El cine se encarnaba la voluntad del Führer.
Claro, en esa época era el medio por excelencia.
Y todos los que vinieron después en el mundo entero se basaron en Goebbels.
Yendo al cine nuevamente, la película que relata ese atentado contra Hitler,
sí,
que bueno, que no lo pudieron matar.
1944.
Que trabaja este chico Brad Pitt,
sí,
que hace de un italiano en una escena tremenda.
Sí.
Bueno, en esa película se relata, ¿no?, la importancia, porque querían realzar la figura de un soldado que había matado no sé cuántos enemigos desde, sí, una torre,
sí,
entonces era el héroe nacional. No me acuerdo el título de esa película, pero es muy, pero muy buena también. Es una de las últimas películas, debe tener ya como 10 años, que se hizo acerca de la vida de Hitler,
sí,
que siempre estuvo muy, muy como en contraste, ¿no? Eso de hacer una película de Hitler, como que caía mal, pero esta es bastante fiel, digamos, a un montón de situaciones de este
hombre. Bueno, justamente lo que, a partir de los fallidos atentados, pero el más conocido de todos, que fue en la Guarida del Lobo, en Polonia, donde él salva la vida milagrosamente, le agradece a la providencia, entonces Goebbels saca rédito de eso, porque sí, la guerra ya estaba perdida.
Claro.
Entonces, como nosotros tenemos, no sé si una suerte de guerra perdida, nosotros tenemos la posibilidad de resistir, tenemos la posibilidad de pensar. Si uno se mete naturalmente en las redes sociales, uno ve un analfabetismo funcional impresionante. No falta contenido. Entonces, cuando uno ve que falta contenido, es muy difícil contener a la sociedad, contener lo que a la sociedad le hacen, porque es prácticamente votar al verdugo para que haga conmigo lo que quiera.
Aparte de decir un alto funcionario, no recuerdo el nombre, que Telam no hace falta, que hoy en día con Twitter es suficiente para la información. No sé quién fue que lo dijo, pero hace muy poquito lo volvieron a realzar ese comentario. Es una pintura de las intenciones nefastas de esta gente. Utilizar la desinformación, utilizar el quiebre del arte, de la industria cinematográfica, que es productiva, es como YPF.
Justamente
Goebbels
se manejaba justamente a través de la industria cinematográfica.
Tal cual.
O sea,
tal
cual. Los norteamericanos pagan más para el desarrollo de la película si aparece la bandera norteamericana en el medio.
Tal cual. Por eso en todas aparece siempre. En toda película yankee aparece en alguna escena la bandera.
¿Entendés? En cambio, en el cine italiano no sé cómo será la cosa, en el cine francés tampoco, en otros cines emergentes tampoco, pero nosotros destruir nuestra propia... Es decir, si yo ya te conté que en ATC, en el viejo ATC, en la esquina había un volquete donde se pudo recuperar VHS,
las cintas que se habían tirado,
y algunas, que lo peor de todo, se regrababan para no comprar nuevas.
O sea, así se perdieron programas de televisión maravillosos.
Por eso elegí el tema de la memoria, por eso elegí el tema de que un país sin memoria no tiene futuro, porque vos tenés la experiencia que vos tenés, porque vos tenés un pasado. Y vos reconocés del pasado las cosas que te equivocaste para no equivocarte en el futuro. Para que ese futuro sea acorde a la edad. Yo siempre esperaba, quizá, no me lo imaginé en el 83, pero sí en los 90, digo, dentro de unos años, decía, una democracia que deje de ser adolescente para ser adulta, pero nunca fue. O sea, fuimos muy maduros para golpear la puerta de los cuarteles, pero no fuimos maduros para salir de la adolescencia de la democracia. No sé qué le parecerá a la gente. Yo tengo acá a Roberto de Montserrat. Difundir lo que ellos necesiten publicitar y ocultar, hace 5 minutos, perdón que no te pude leer, y ocultar lo que no, para mí, ni siquiera es inteligente barrer a Telam. Muy buen programa, gracias. Yo tengo un montón de mensajes que ahora... De Roberto, me gustó voltear. Acá tengo Roberto otra vez. Es increíble lo de Telam, es la agencia oficial de noticias de nuestro país. Con corresponsales en todo el país, increíble también, porque es un espacio que podía ser utilizado por el gobierno para difundir, como dice el más abajo. ¿Me permitís que lea unos mensajitos y sigo con vos?
El programa es suyo,
Juana. Muy amable, gracias, licenciado. Escribano. Juana de San Telmo, hace 11 minutos. Hace rato que empezamos ya. Hermoso tema de León Gieco y me encanta verlos juntos. Acá estamos los dos.
Una ídola,
acá,
Juana, una ídola. Siempre se esmera en
los mensajes. Yo me inclino por la bohemia, ya van dos que tiene, y la bohemia es la bohemia. Yo no voy a votar, pero ya más o menos me incline. Yo me inclino por la bohemia y sigo firme en el programa. Gracias, Juana de San Telmo. Jonathan de Palermo también. Yo voy de abajo para atrás, de abajo para arriba. Genial este pase y voy por la bohemia. Bueno, tengo que agarrar la lapicera para... A ver. Norma de Once, genial el pase. Gracias, querida Norma. Marta Urquiza, gran pase y que sigan. Están para hacer un programa juntos.
Ah, mirá qué bien.
Co-conductores, no estaría mal, ¿eh? En algún futuro.
Nunca se sabe, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Nos eligió porque pensamos bien. Pensamos... En realidad no es que pensamos bien. Utilizamos la cabeza para pensar que es distinto. ¿Te parece eso mejor?
Me parece mejor.
Susana de Valvanera, sigan juntos. Sigan juntos. Me parece que nos están pidiendo la presidencia.
¿Sí?
Nos están pidiendo una forma.
Yo voy de vice, ¿eh?
Ah, sí. ¿Te bajas?
Sí, me bajo.
Bueno. Me toca una
responsabilidad muy grande. Después nos peleamos.
Espero que no me pese la banda. Susana de Valvanera, también juventud tan castigada en juicio sin valor. Muy buen programa, Sergio. Eso es para vos, Sergio. Pero había visto...
Sí, esos son los míos.
Esos son los tuyos. Ahora, tengo algunos míos también. Susana Acosta, que es la próxima entrevistada, que te voy avisando. Vos sos flaco, o sea, no te va a ningún problema. Pero es una eminente nutricionista, compañera y amiga. Dice, excelente comienzo con Barry White. Vamos a hablar de alimentación y malos hábitos o buenos hábitos alimenticios.
No confundir
nutrición
con dietas. Y ser flaco no significa estar nutrido, ¿eh? Yo creo que sí, porque me alimento bien, pero hay problemas por ahí también a veces, ¿eh?
Es más,
el nutricionista no es un médico que hace adelgazar.
No,
eso es otra cosa. El nutricionista te hace alimentarte bien. Yo te digo porque pasé por el veganismo.
No me digas.
Sí. Hace, no sé cuánto hace ya, un par de años. Pero el nutricionismo es una ciencia que ayuda a todo. Cuando fui vegano, tuve algunas deficiencias en la vitamina B12 y demás, y una nutricionista en la Universidad de La Matanza, que ahora están ahí, que llegan a mayo y no tienen más plata por la quita de subsidios. Bueno, me hicieron una dieta que pude elevar todos los valores que por el veganismo me estaban bajando dramáticamente.
¿Eras de hacerte laboratorios
frecuentes?
Siempre. ¿Daban mal o daban bien?
Siempre me dio todo bien, salvo en esa oportunidad la vitamina B12, que se encuentra solamente en los productos animales.
Claro, al no comer carne.
Claro. Ni huevos, ni quesos, ni leche, ni nada, nada animal. Me había bajado a niveles, pero muy bajos, peligrosos, te diría.
Sí.
Y bueno, con suplementos volví a recuperar. Después abandoné el veganismo, ahora como carne de nuevo. Pero bueno, el nutricionismo... a veces se piensa en que tengo unos kilitos de más, voy a ir al nutricionista. No, el nutricionista es para todo.
Otra cosa, que la dieta es la que menos... Tanto la dieta como el gimnasio son las cosas que más rápido se dejan.
Sí.
O sea, toda la gente va... No digo por todos, pero yo hace mucho que dejé de hacer... volví a la bicicleta de a poco, pero... La gente pide una dieta para bajar de peso en el mes de noviembre, en el mes de octubre, cuando ya está enfrentando el verano... Y empieza a hacer ejercicio. Son las dos primeras cosas que dejan a los 3 o 4 meses.
Hoy hay una entrevista con esta...
No, el viernes que viene. Así que si tenés ganas de hacerle preguntas. ¿Sabés que los ya que estamos hablando de Susana? Susana también va a aclarar que los hábitos no son los alimentarios, sino también los físicos. O sea, el sedentarismo, la falta de actividad física, la propensión a no... tener actividad. El cuerpo también pasa factura por ese lado. No es solamente la alimentación. De eso se va a encargar para todos y todas. Vayan haciendo preguntas. Vayan escribiendo lo que quieran preguntarle, va a hablar acá con nosotros, va a venir acá al estudio. Y ya la voy presentando a Susanita. Susanita es un amor, es una excelente persona, una excelente compañera de más de 34 años que la conozco. Y nos va a acompañar después la acompañante. Un ratito se va a quedar, seguramente a hacer alguna pregunta.
Bien, bien.
Estará sentada acá, estaremos a dos cámaras quizá hablando. Pero bueno, para eso va a ser la edición que viene, que es la 24. Fernando Pileggi, Desacelerando, y el acompañante, mira, es taxista él, tachero de eso. Rolando Rivas, es mi Rolando Rivas personal de Ezeiza. Dos grandes programas, me acompañan los viernes por la noche. Querido Fernando, saludo al nene, saludo al gordo, saludo. Tiene, es una, son tres taxis. Maneja el hijo, maneja él, maneja un amigo.
Grandes ¿Los amigos. Taxis blancos de Ezeiza son?
No, son taxis de esos, ¿cómo se llaman estos? Yo soy lego en la materia, que los grandes, las cangú, ¿no?
Ah, sí, sí.
Los que se abren la puerta de costado.
Sí.
Bueno, lleva brasileños a pasear.
Ah, las combis.
Las combis, tipo combi. Es un taxi, él me llevó a todos los viajes que hice desde enero del 2022 hasta ahora, de Ezeiza a Aeroparque. Él siempre está ahí, firme como era Crónica antes, firme. Ahora
firme, no firme
está
junto tan firme, al pueblo.
No está tan firme. Ahora, ¿por qué? Porque se murió Héctor Ricardo García. ¿Cómo se nota que la bajada de línea no es la misma?
Es otra cosa.
¿Qué te parece? Vos te hablaste de la poesía, hablaste de los elementos. ¿Te gustaría seguir involucrado en ese tema unos minutos más? Que son 22 y 29.
Sí, un poco la intención de mi programa fue acomodar a los cinco elementos, a los cuatro elementos más los que se agregan según las culturas. Hablé de la cultura japonesa, china, bueno, la cultura occidental. Y un poco el jueguito era decir, acá en la Argentina, que estamos tan en una situación tan particular, yo creo que la Argentina es distinta a todo el mundo. Agregar algún elemento argento, un poco por ahí, y tuvimos unos mensajes maravillosos realmente, donde el arte sumó el sexo como elemento fundamental también, tan importante como el agua, como el aire, como la tierra, como el fuego.
Fíjate,
todo.
Pasa que eso todo se desmadró en los 70, me parece. Es decir, venía ya desmadrándose de los 30 y con cada golpe se iba un ladrillo más en la pared.
Otra cosita más de estos gobiernos que ahora estamos padeciendo aquí en la Argentina, toda la represión sexual que se viene.
Sí, porque es un misógino y además una persona que en mi barrio se diría que es incestuoso. A veces llama la atención ciertos silencios, ciertas cosas que a veces no aparecen por ahí, no se sabe nada de los perros. Yo no tengo nada contra los perros, al contrario, por eso en mi arito los amo.
Un beso a Monkey, ya voy, Monkey, en un ratito estoy por ahí.
Y no se habla, no, se estuvo durante un montón de tiempo en el Hotel Libertador acondicionando la Quinta de Olivos para no saberse nada de los perros.
Una persona, a ver, yo digo esto que todo el mundo lo sabe, pero yo lo quiero volver a decir porque es inaudito, que un presidente haga una comparación, una metáfora de un niño envaselinado.
Sí. Es poco, hemos llegado al fondo.
Pasa todos los límites.
No, hemos llegado, tocamos fondo. Por eso yo le preguntaba a Miguel Forte por ahí en alguno de sus comentario, digo, ¿cómo será la Argentina dentro de 30 años con la generación que está votando este tipo de cosas ahora?
La generación actual está confundida, o sea, está manejada como los toros que le ponen el aro, la argolla esa en la nariz y lo llevan.
Sí.
Bueno, así está, veo yo, gran parte de la juventud. No digo que haya maldad ni situaciones perversas en los jóvenes. Digo que hay confusión, porque realmente todo este efecto de limitar la cultura, de limitar la historia, el revisionismo histórico, toda esta cuestión de querer minimizar la importancia de las universidades,
Exacto. Cuando... Costó tanto hacer esas universidades para que el tucumano, el salteño, el formoseño, no tenga que venir a Córdoba, a La Plata o Buenos Aires.
Yo tengo el caso de la Universidad de La Matanza, claro, en donde me recibí de locutor, donde realmente la inclusión, la mayoría, hay un altísimo porcentaje de estudiantes que son la primer persona de la familia que accede a una universidad, a una un educación universitaria.
A la educación y después quizá un título.
A un título.
Porque quizá hay gente que no tuvo nunca en su familia un diploma universitario.
Universidades de excelencia. ¿Conoces la Universidad de La Matanza?
Sí, señor. Bueno, sí.
Es una maravilla.
Susana Costa tiene su hermana trabajando en la Universidad de La Matanza, por ejemplo.
Es una universidad modelo.
Mi querido, tengo unos mensajitos más. Sergio Nordelta ya vino temprano. Vino temprano. ¿Qué pasó? ¿Te tenés que ir temprano a dormir hoy? Sergio, hace 3 minutos. Grandes programas los dos. Para él, para mí.
Gracias.
En el acompañante, no me animo a escribir. Animate, ¿cuál es? ¿Te tienes miedo? ¿Vos le generás miedo a la gente? No,
no, sé,
yo no creo que seas Guerrero Martínez. Acompañante, no, yo me anoto por la bohemia y la bohemia se empieza a ganar ya.
¿Me dejás votar?
Sí, con todo gusto.
Yo voy a votar por la otra porque para mí esto es un empate. Entonces voy a hacer fuerza para equilibrar un poco.
¿Venés sin ti?
Sí,
venés sin ti. Sin ti.
Me gusta más.
Bueno, gusta más, ¿cómo no? Más. En realidad, lo que está en juego acá es Aznavour.
Sí, Aznavour,
un genio. Es el Sinatra francés, sí, por
totalmente,
autonomacia.
Totalmente.
Dice: yo me anoto con la bohemia, tengo ganas de bailarlo con mis carpinchos. La bohemia, qué lindo. Lindo sería bailarlo ahí en el agua, ¿no?
Con los carpinchos.
Con los carpinchos, qué cosa, ¿no? Qué interesante.
Los dueños de la tierra.
Es más, sería una buena tesis de universidad esa: los carpinchos bailando la bohemia.
Me gustaría verlo,
Franco de Caballito, genial pase y muy buenos programas los dos. Yo voy por Venecia sin ti.
Vamos, Venecia.
Se está acercando peligrosamente a la bohemia. Carito, el de arriba me dice más, hay más. Juana, ya vimos. Roberto también. Me acordó de Carito de Chacarita. Claro que mi abuela vivió aquella fatídica época del gobierno militar. Lo que ella me dice que los gobiernos neoliberales, mirá lo que dice la abuela de Carito, te esconden todo tan bien y te cuentan que va a venir la panacea. Tanto que la dictadura militar cayó porque cayeron en las Malvinas y no por la hambruna que estaba pasando y la destrucción de la industria nacional. Las dos vamos por la bohemia. Hay dos votos para la bohemia. ¿Tenés alguna familia más que vote por Venecia sin ti? Vamos a dedicar que escuchar los tanguitos.
Me encanta.
¿Sí? Los tanguitos. Un tanguito va dedicado al gran compañero, mi querido. Esperá que tengo que buscar. Si mal no me equivoco. Este Jorge Casal, del año 49, la última cita, todavía no lo nombres, ¿para qué tengo que nombrar a quién va dirigido? Que va dirigido a sus papás, que son Estela y Juan y Marcelo González, que me lo pidió a propósito para este programa. Un tango con la orquesta de Florindo Sassone, dedicado a mi querido hermano y leal compañero Marcelo González. Ahí va para tu papá y para tu mamá. We'll be right back.
sombra cruel de una duda, y en el romance de amor clavó el dolor su arpa ruda. Y allí, donde tu boca querida puso el alma a rezar, fue a balbucear en la despedida. Jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue el triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestros labios al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar. Más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron, y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós. Cantadoras promesas, ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Si ves donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue.
Vamos al aire, aquí estamos con Sergio Grosso, que me va a permitir, antes de contarme una anécdota sobre el tango que viene, antes de el mundo del espectáculo, porque siempre va a estar por ahora el mundo del espectáculo, con películas como La Máscara de Hierro, Los Tres Mosqueteros con Bryan Adams, la serie del Gran Chaparral, la película Psicosis, la película Seven, El Exilio de Gardel, Los Paraguas de Cherburgo y Top Gun. Para que le vayan teniendo en cuenta, creo, y que se vayan quedando en el aire.
El 90% de las que dijiste me las vi. Las conozco a todas.
Todas, sí. Creo que la gente de acá también. Sí. Antes de ir al ese último que elegimos por una cuestión de la semana, para dedicarle un poco el tema al agua, Garúa surgió en 1949 de Cadícamo y Troilo. Lo cantó. Es de agosto de 1943. Lo cantó Francisco Fiorentino en su primer momento. Pero antes de mandar Garúa, ¿qué anécdota tenés con Troilo?
Yo tengo una anécdota personal con Troilo. Parece que mentira, porque Troilo murió en los 70. Yo nací en el 61. Pero la cuento. Es cortita. Yo tendría unos 10 años, 9, 10 años. Me crié en Pompeya, barrio de tango.
Yo anduve por el colegio, cursé todo el secundario en Pompeya.
Bueno, yo me crié en Pompeya, más cercano a Soldati, digamos.
Pero era Pompeya. Todavía era Pompeya.
Y en Pompeya, en la avenida Centenera y Riestra, está la plazoleta Homero Manzi.
Sí, señor.
¿La conoces?
Sí, señor.
Bueno, yo estuve en la inauguración de esa plazoleta, Homero Manzi.
Sí.
Que habrá sido en los años 70, pongámosle. enfrente a la plazoleta había un bar. Entonces, claro, estábamos todos los chicos, chiquitos, como era antes, que todos los pibes estábamos en la calle, no como exacto, ahora, sí, dando sí. vueltas por ahí porque había artistas invitados, había gente, mucha gente congregada, había un micrófono, un escenario.
Un locutor.
Y la estrella que iba a cerrar la noche era Aníbal Troilo.
Nada menos.
Entonces estábamos todos los pibes ahí y Aníbal Troilo llegó como uno más y entró al bar ese de enfrente de la plaza mucho tiempo antes de su espectáculo. Y todos los pibitos, claro, era como, a ver, decir ahora Charly García.
Exactamente.
Todos los pibitos van a correr a Charly García.
Exactamente.
O quien fuera.
Sí, sí.
Era un ídolo.
Un rockstar.
Era un, sí, sí, un rockstar.
Sí, sí.
Y a saludarlo, Troilo, todos los pibitos. Entonces el gordo se dio vuelta con esa parsimonia, dejó el café o lo que estaba tomando, metió su mano en el bolsillo y sacó un billete. Sacó un billete que calculo sería un billete de 1000 de ahora en valores.
Sí,
era un billete importante.
Sí.
Y nos lo dio a los chicos para que compráramos lo que se nos ocurriera. Recuerdo que al otro día compramos figuritas y llenamos el álbum.
No,
cuando el álbum se llenaba y te daban un premio, una pelota.
Señor.
O sea, tengo esa anécdota con el gordo Troilo, que sin que nosotros le pidiéramos nada, el tipo se solidarizó con los purretes de esa época.
Sí,
estábamos todos
mal
vestidos.
Sí,
éramos gente pobre.
Pero era consciente de eso.
Y se solidarizó y nos regaló ahí un billetito para que fuéramos felices. Y mirá vos, casi 50 años o más después de eso, lo sigo recordando.
Sí, es que eso no se olvida.
Esas cosas no se olvidan.
No se olvidan. ¿Sabés que yo, y para ir después ya, prácticamente son 22:44, en ATC, cuando recién empezaba, años 79, años 80... mi padre me llevaba a la puerta. No digo que mi padre era cholulo, pero yo no conocía a una persona que veía venir por la calle, que era Delia Garcés. Entonces, con el tiempo, me di cuenta quién era, por qué me dijo, anda a pedirle un autógrafo a Delia Garcés. No me dijo a Delia, a esa señora que está saliendo allá. Yo no la conocía, a Delia Garcés. Yo tenía 8 años. Cuando pasaron los años y empezó el tema poder averiguar las cosas en internet, me di cuenta por qué quería pedirle un autógrafo a Delia. En ese momento no se sacaban selfies, se firmaban un papel.
Claro.
El recuerdo todavía está en mi casa.
Buenísimo.
De la firma. De Andrés Redondo, de los uruguayos.
Sí, señor.
Me lo firmó a mí, que yo lo conocía en la televisión, pero a Delia Garcés no. Porque Delia Garcés era del cine de oro.
No era tanto de televisión.
Claro. Y ahí me di cuenta de eso. Entonces, con el permiso de mi amigo y Aida de Olivos, genial la última cita. Qué lindo que les haya gustado la última cita que eligió mi amigo Marcelo González. Y Garúa, que a mí me gusta por el polaco, Goyeneche, obviamente lo elegiste bien. Muy buen programa, Quiero Venecia sin ti. Mirá, che, cómo
vamos.
Che, mira, son como. Se vino. Tengo como un pródigo.
Es un empate técnico.
Un empate técnico.
Sí.
Lili de Belgrano, hermoso pase y mejor tangazo. Prefiero Venecia sin ti. Muy buen programa.
Pasa al frente Venecia sin ti, vamos. Por los palos viene.
Germán de Mataderos, tangazo. La última cita. Anotame con Venecia sin ti. Muy buen programa. Hay cine, sí, señor. Tras esto, viene el mundo del espectáculo. Pero antes. Sacamos el paraguas y escuchamos al polaco. Dale.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más.
garúa. Solo y triste por la cera va este corazón tarallido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. De noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón parecido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, de tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Aire, señor Gabriel Giachero, muchas gracias por estar ahí en el control central y la cámara implacable de René Laván, que está allá y nos deja ver la despedida de nuestro querido Sergio Grosso hasta el próximo viernes.
Bueno, muchas gracias, Horus. Me iba a quedar 10 minutos, me quedé casi 50.
No, es que nos está pasando últimamente eso.
Cuando se lo pasa bien, el tiempo pasa volando.
Y si lo pasa bien la gente, mejor.
Mejor, mejor.
¿Qué te parece?
Te agradezco. Bueno, esperamos el próximo con la entrevistada, que venga temprano. Exacto. Así le puedo preguntar algo.
Le puedes preguntar alguna cosita, le vas a preguntar, bueno, seguramente.
Gracias, gracias, Sergio. Gracias a todos, un abrazo grande y bueno, me vuelvo a despedir.
Gracias, chao, querido. Chao. Un abrazo grande. Vamos con Verónica. Hola, Horacio, saludos de Campana, abrazo de los cuatro. Juan y Estela de Barracas, muchas gracias por el tango, Horacio, muy bueno el programa. Juan y Estela, los papás de Marcelo, ahí va, fue para ustedes, y cayó muy bien el tango para ustedes, para los oyentes también. Marcelo, querido, gracias por el saludo, Horacio, voto por la bohemia, bueno, espera que tengo que agarrar el lapicero. Voto por la bohemia, excelente, el pase, como siempre. Y Susana Acosta, yo también voy por Venecia sin ti. Yo termino ganando a la bohemia, mira vos qué cosa. Ahora falta el voto de Gabriel Giachero. es un demagogo. Lo voy a definir al final. Vamos a ver, que me parece que van a ir los dos al final. Gracias, Sergio, que tengas una linda semana. El mundo del espectáculo, vamos. Ahora marca los tiempos del resto del programa, el mundo del espectáculo. 4851-7892, pues nos olvidamos de dar el teléfono. El WhatsApp 11-7005-2196, 11-7005-2196. Préndanse a la app de la radio, manden mensaje, no tengan miedo, acá no, nadie los va a comer, nadie los va a tratar mal. Esto es un espacio de libertad de expresión. Pueden pedir lo que ustedes quieran, incluso hablar sobre puntualmente el cine, sobre los tangos, si han sido de su agrado. Los hemos elegido para ustedes. Ana de Ballester, ¿qué dos tanguitos metiste? Qué difícil elegí con Aznavour, pero me voy por Venecia sin ti. ¿Qué gran mirado pasó? Empezó perdiendo. Ahora, y espero que el cine, ¿qué títulos tiraste? Sí, y vamos a empezar con La Máscara de Hierro. El Hombre de la Máscara de Hierro es una película norteamericana del año 1998, dirigida por Randall Wallace y protagonizada por Leonardo DiCaprio en un papel dual con el protagonista y el villano Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu y Gabriel Byrne. Es un elenco fenomenal. Creo que la película la han visto todos, respectivamente como los mosqueteros Aramis, Athos, Porthos y D'Artagnan. Utiliza los personajes protagonistas de las novelas de D'Artagnan de Alejandro Dumas y está levemente basada en algunos fragmentos de la última de ellas. Hay mito y hay leyenda sobre si realmente existió el Hombre de la Máscara de Hierro. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Como nos estamos remontando al 1600, es bastante difícil de poder comprobar. Pero mientras tanto, buscamos si es mito, ¿verdad? Va el Hombre de la Máscara de Hierro de Elon Musk en Cordialmente Desacelerando. Bueno, siendo las 22:57, rozando las 23 horas. Silvia Paley, querido Horacio, que hoy sea un desacelerando brillante y enriquecedor como siempre. Se dio la vacuna que te me está contando. Y temo no llegar a las 22 porque estoy media fiebrada. Fuerte abrazo, que se mejore, Silvia. Gracias por estar ahí. Carmen de Devoto, antes de la versión de DiCaprio, estuvo una versión con Richard Chamberlain, que es la que me nombró recién, mi querido Gabriel Giachero, que se llamaba El hombre de la máscara de hierro. Muy buen programa, pero esto recién empieza. Eso decía Víctor Sueiro. Vamos a una historia sobre una isla que en realidad no existió, que es los cañones de Navarone. Un comando tiene la misión de desmantelar dos cañones alemanes que custodian la isla de Navarone e impiden el rescate de 2.000 soldados británicos. Una película protagonizada en 1961, nada más ni nada menos que por Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Irene Papas, entre otros. Tanto el libro como la adaptación cinematográfica narran las peripecias durante la Guerra Mundial de un grupo de comandos aliados cuya misión es destruir la inexpugnable fortaleza del mar Egeo alemana. Navarone no existe. La isla de película, la película es Leros, en el archipiélago del Dodecaneso, que cuenta con uno de los mejores puertos naturales del Egeo. Es una película muy linda, muy interesante, en color, incluso hasta en blanco y negro. Es muy recomendable, sobre todo por quienes trabajan. Vamos a escuchar la música, es muy linda. Vamos, ahí, dale. Mirá que acá, mirá qué dato me viene a dar Susana de Valvanera hace un minuto con respecto a la película que estábamos escuchando recién. Firmes con Ricardo, te olvidaste de votar por qué tema va al final, Susana, te hablo de ahora. Como cada viernes, muy buena la película Los Cañones de Navarone. Está basada en una novela de Alistair MacLean. Muy buen programa, mirá qué lindo dato. Kevin de Devoto, se queda ahí prendido también, Kevin, hace 25 segundos, me encanta el pase que hacen con Sergio, conforman una gran dupla radial, que es súper clásico el cine ponés. Gracias, Kevin de Devoto. ¿Seremos Silvio Soldán y Leonardo Simons? ¿O alguna otra dupla? ¿Qué otra dupla puede haber? Hay muchas, muchas duplas en la televisión. Pero bueno, somos una buena dupla y a la gente le gusta. eso a mí me gusta, a mí, que exploten los mensajes hoy. Susana Balvanera, sumale 2 votos a Venecia sin ti. Ah, la miércoles. Se vino Venecia sin ti, mira vos. Y los dos temas son de él. Son clásicos de él, los escribió él en el mismo año, en 1949. Vamos con la versión, otra versión de los Tres Mosqueteros. Solamente lo vamos a nombrar porque es casi la misma historia, nada más, que se en 1600 se ubica en Francia en 1625. Los Tres Mosqueteros, con música de Sting, Rod Stewart y Brian Adams, y en la los protagonistas Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, Tim Curry y Rebecca de Mornay. El joven D'Artagnan se dirige a París para hacer su sueño realidad, el de convertirse en mosquetero. A partir de ahí se desarrolla una historia muy referida al cardenal Richelieu, en los tiempos primer ministro de Luis XIII, que ha ordenado la disolución de los mosqueteros, y sobre eso se basa la película, que por las razones de tiempo obvias de siempre, que nos queda corta, me parece que vamos a tener que agregar una media hora más, no sé si le va a gustar tanto a Gabriel, que hace tan tarde. Vamos con esto que más me parece que le gusta más escuchar a la gente, el tema. Vamos con los Tres Mosqueteros en Cordialmente Desacelerando.
When it's love you give,
I'll be your man of good faith.
When in love you live,
I'll make a stand, I won't break.
I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why. I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain.
Yeah,
hey. Let's make it.
Cause when it's all for one, it's one for
¡Qué peliculones! Me dicen acá la gente que está fiel al programa, cordialmente desacelerando del día 15 de marzo de 2024, a Susana de Valvanera, que ya dijo, sumale dos votos a Venecia sin ti. Majo de Olivos. Majo, ¿sos nueva o reciente animaste a escribir? ¿Qué peliculones y este tema de los tres mosqueteros está genial? Bueno, todo va dedicado a ustedes. Anotame a la bohemia para el final. Les voy aclarando cómo va la bohemia para todos los que están prendidos al aire. Mauricio de Barrio Norte, hace un segundo. Hermoso tema de los tres mosqueteros. Me gusta mucho la bohemia. Oh, se está poniendo 13 a 11. 13 votos de Venecia sin ti frente a la bohemia que tiene 11. Ojo que está para un balotaje. Vamos a hacer lo posible. Ricardo, hola Horacio, querido Ricardito. Besos a Gaby y a Lina. Voto por la bohemia. Vamos a pasar para Ricardito. Un tema de una serie. Es cortito, dura un minuto. Y es lindo porque nos... Preguntale, Carito, a tu abuela Beatriz si veía El Gran Chaparral. Aire, querido Gabriel, gracias por estar ahí. Tanta gente hoy, la lluvia de mensajes. Beatriz de Chacarita, claro que veía El Gran Chaparral y Bonanza. La dirección, el que manejaba las dos producciones era el mismo. Déjame que te lo tengo que buscar. Miércoles. Ahora me vi. David Dorford. Era responsable también de Bonanza. Nada más que en Bonanza no trabajaba Linda Cristal. ¿Te acordás? Hermoso tema. Muy buen programa. El de Bonanza lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero este va para también para todos ustedes. Y a Ricardito que le gusta mucho los westerns. Es un amante de los westerns. Ahora vamos con una película que no sé si merece que la tengas. Es una película icónica del cine. Mundial del cine clásico, Psicosis, con Anthony Perkins, Vera Miles y John Gavin. La secretaria de una empresa inmobiliaria, Marion Crane, no puede casarse con su amante, Sam Loomis. El destino pone en sus manos $40,000 en efectivo que su jefe le confía para depositarlos en el banco. Marion decide apoderarse de esa suma para comenzar con Sam una nueva vida. De camino a California cae la noche y una fuerte tormenta, como las que tuvimos estos días, le obliga a buscar alojamiento en un solitario motel de carretera dirigido por un joven tímido, extraño y algo demente, Norman Bates, y por su madre. Vamos con esa partecita icónica de Psicosis de Alfred Hitchcock. Vamos. Thank you. suspenso en la noche de Villa Pueyrredón, de aquí al mundo y al más allá, como diría Toy Story. Ahora, Carlos de Flores, cómo llenaban los cines las películas de Hitchcock, el maestro del suspenso. Voy por la Bohemia. La Bohemia está por empatar. Está 13-12. Solamente un voto. Me parece que van a ir los dos a la final. Ahora vamos con un clásico de Morgan Freeman y Brad Pitt. El veterano teniente Somerset está a punto de jubilarse y va a ser reemplazado por el impulsivo detective David Mills. Ambos tendrán que colaborar en la resolución de unos asesinatos cometidos por un psicópata que se basa en los 7 pecados capitales. Bajo la suite número 3 en Do mayor de Bach, escuchamos Seven. Dame aire, mi querido Gabriel. Ernesto de Urquiza. Si hablamos de suspenso, Los 7 pecados capitales está mortal. Muy buen programa y voy por Venecia sin ti. Guillermo de Saavedra, gracias por el voto. Guillermo de Saavedra, hace 25 segundos. Clásicos del cine y música clásica, excelente. Además, esta película es excelente. La trama es excelente. Los actores, es un elenco que descolla. Yo busco justamente eso. Además de la música, el elenco. A mí me interesa el trabajo artístico del protagonista o de los coprotagonistas. Me gustaría La Bohemia para el final. Les aviso que hay un solo voto de diferencia. Karina de Mataderos, voy por La Bohemia. Se empató al final del programa. 14-14. Tengo un mensaje desde La Habana, Cuba. Hola, mi querido Horus. Hola, amigo. Muchísimas gracias y saludos a la gente de Campana, de allá de Argentina. Te agradezco mucho, Dareini. El programa es internacional. Y vamos ahora con una película. Ya estamos llegando a las 23:19, tenemos tiempo todavía. Los paraguas de Cherburgo. Genevieve y Guy se enamoran en Cherburgo en 1957. La música es muy bella. Guy es llamado a prestar servicio en Argelia, dejando detrás a Genevieve embarazada y con el corazón roto. Una película francesa del año 1964, de género musical a la manera de una ópera popular. Con Catherine Deneuve, que tenía apenas 20 años de edad, y Nino Castelnuovo con los papeles principales. La música fue compuesta nada más ni nada menos que por Michel Legrand. En Cordialmente Desacelerando suena Los Paraguas de Cherburgo. Si con esto no desaceleran, ¿a dónde lo van a ir a buscar? Espero, todavía no terminamos, nos falta un tema y tenemos un empate. Tenemos un empate. Daniela de Parque Centenario, 15 segundos atrás. Hermoso programa. Me encantó el pase del comienzo y la muy buena música. Yo mandaría, como decía Soldán, los dos temas de Anaura al final. Y tenés razón porque voy a hacer eso. Vamos primero, Karina de Mataderos, voy por la Bohemia, gran programa. Llegamos a un empate de 15 a 15, o sea, es algo inusual, que justo al final del programa, yo no decido, no soy Cobos, no voy a decidir. Vamos con El Exilio de Gardel. Un grupo de exiliados argentinos se reúne en París y decide montar una obra que aborda los problemas políticos y sociales de su país de origen. Algunos de ellos han vivido mucho tiempo en el exilio y ya no se sienten argentinos. El Exilio de Gardel, estrenada el 20 de marzo de 1986, dirigida por Fernando Pino Solanas, protagonizada por Marie Laforet y Miguel Ángel Sorá y Philippe Lodar. Esto es el final, marca el final de la música de cine, del mundo de espectáculo, de Cordialmente Desacelerando, y vamos con El Exilio de Gardel para terminarlo. Dale. Thank you. Qué lindo. Es un recuerdo del año 86, recién de las primeras películas de la democracia. Un buen, muy lindo recuerdo para el fin de ese Desacelerando, versión número 23. Malvina, ¿qué haces hasta ahora levantada? ¿Estás sin sueño? Vos me diste el voto número 15. Hola Horacio, cada día mejor tus programas, Venecia sin ti. Bellos temas, voto Venecia sin ti. Tu voto es el número 15 y el anterior fue el número 15, o sea, los dos van a la final. Empezamos por la bohemia. Dale.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste.
Para darle un toque final a esta voz tan espectacular, este hombre que no me olvidé, hoy nos faltó tiempo por el editorial de Palestina, pero no me he olvidado, no me olvido de esa causa, porque esta persona que canta, que está cantando detrás mío, fue un gran luchador en la Segunda Guerra Mundial, un tipo que muy comprometido con la causa armenia, además de la voz de Francia. Junto a Edith Piaf, creo que son los dos que realmente se llevan el mundo por delante desde Europa. Daniela, de Parque Centenario, hermoso programa, me encantó el pase del comienzo y la buena música, muy buena música. Yo mandaría, como decía Soldán, los dos temas de Aznavour a la final, me encantan y así estamos haciéndolo. Celeste Villa de Crespo, hoy hubo un récord de mensajes. Sabia decisión, los dos a la final, son divinos los dos, gran programa, gracias Celeste. No me quedo otra porque si no fue así, sean 15 a 15, así que yo no voy a decidir. Yo elijo los dos también. Paula de Boedo, el último mensaje de la noche del viernes 15 de marzo del 2024. Voy por la bohemia, pero Venecia sin ti también está mortal. Y como eso, ahora, mi querido Gabriel, gracias a él, gracias a Sergio, gracias a ustedes, que tengan una buena semana, que caigan todas las bendiciones habidas y por haber para ustedes. Que las angustias se vayan, buena vibra, mucha salud para hacer las cosas que a ustedes les gusten, les apasionen. Busquen la pasión en las cosas como la busco yo. Intento transmitir una emoción, el cine. Y en este caso, nada más y nada menos que a Charles Aznavour, el Sinatra francés. Cerramos y con esto nos vamos. Hasta el viernes que viene, en otro cordialmente desacelerando, Venecia sin ti.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin.